En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes en una edición limitada de Madrid Trabaja debido a que la radio pública madrileña está pendiente de esa actualidad que nos ha dejado la reunión entre la presidenta Ayuso y el presidente Sánchez. Nosotros vamos a hablar de empleo en un día en el que comienza la Feria Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid y en un día en el que también trabajadores y autónomos están limitados en las 37 zonas previstas en el plan que ha entrado hoy en vigor. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y nosotros la verdad es que tenemos una ventaja y es que seguimos en casa, con lo cual Javi García, buenas tardes, no has tenido problemas de movilidad, ¿no?
Buenas tardes, Peña, yo no, del momento de la habitación al salón se puede transitar en libertad.
¿No te han puesto un control ahí policial en mitad?
No necesito salvoconducto.
Bueno, Andrea sí que ha tenido mayores problemas, no por donde ella vive, sino por donde va a las actividades físicas y deportivas.
Buenas tardes, sí, la verdad que en esta ocasión he sido limitada, pero bueno, veremos a ver los próximos días.
Nada, tú vente a mi barrio y aquí te dan unas buenas lecciones de CrossFit. Y además está muy bien delimitado el transporte entre Móstoles y Vicálvaro, no hay problema. De momento. Ya veremos lo que pasa. Bueno, dicho lo cual, vamos a recordar en redes sociales que tenemos presencia a través de Twitter, por ejemplo, Andrea.
Twitter, ¿cómo? Simplemente tienen que buscar Madrid Trabaja OM y siempre con el arroba al principio.
Eso es. Y en Facebook, sin arroba, García.
Nada, muy sencillo, simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja.
Vamos con ofertas de empleo y empezamos con oposiciones para 35 puestos de arquitectos técnicos al servicio de la Hacienda Pública.
Sí, 33 de esas plazas están destinadas al acceso libre. El proceso de selección se va a realizar mediante el sistema de oposición y también deberán superar los candidatos un curso selectivo. Las pruebas de la fase de oposición constan de 3 ejercicios de temática constitucional, administrativa y comunitaria. Los aspirantes deben estar en posesión del título universitario correspondiente. El plazo termina el 16 de octubre.
Y luego tenemos otras 27 plazas para titulados universitarios en el cuerpo de gestión catastral.
El proceso selectivo para cubrir 16 plazas por el Sistema General de Acceso Libre se realizará mediante el sistema de oposición con 3 ejercicios y un curso selectivo. Se debe tener el título de grado o diplomado universitario y el plazo de inscripción finaliza el 16 de octubre.
Hay una bolsa de empleo para profesores de formación profesional y de escuelas oficiales de idiomas,
para la que se requiere tener una formación pedagógica y la titulación específica según la especialidad. Los idiomas demandados para ejercer como profesor de la Escuela Oficial de Idiomas son el catalán, francés, inglés, neerlandés o ruso. El proceso selectivo será según los méritos aportados por cada candidato y el plazo termina el 2 de octubre.
8 vacantes para operarios de limpieza en Alcalá de Henares.
El interesado se encargará de labores de limpieza de superficies como barandillas y pasamanos y de la asignación de material al personal como mascarillas y gel. Se valora tener experiencia similar y disponer de vehículo propio. El contrato es temporal a tiempo completo en turnos rotativos de lunes a domingo con 2 días de libranza a la semana.
Y el Ayuntamiento de Meco crea una bolsa de empleo de 5 puestos.
Sí, 2 de peones y 3 de oficiales de primera. El contrato es de tipo temporal y la retribución y condición laboral será la misma que la de un trabajador del ayuntamiento. Para optar a cada vacante se necesita poseer la titulación indicada para cada puesto, carnet de conducir tipo B, además de C y D en la categoría de oficial de primera maquinista.
Y una oferta que nos ha llegado al correo electrónico para maquetador web con el objetivo de trabajar en una agencia de comunicación.
El trabajo se realizará en remoto, por lo que es imprescindible tener un manejo avanzado de WordPress y MailChimp. Las tareas son la creación estética de página web, su actualización, construcción y seguimiento de campañas SEO y SEM. Se valorará la gestión de bases de datos y creación de contenido digital. El contrato es de 35 horas semanales, indefinido, y el salario es de 1.500 euros brutos al mes.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 21 de septiembre. Y mira que hemos estado bien acompañados en semanas anteriores por Fernando Maján y por Clara Martínez, pero la echábamos de menos a ella, a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, muy buenas.
Hola, muy buenas, qué bonito, nos echábamos de menos.
Hombre, claro que sí, con todos los meses que hemos compartido, álgidos.
Esto une al final.
Claro, claro que sí. Así que, pues vamos a responder a preguntas de los oyentes que nos han llegado mediante estos procedimientos, Javi García.
Nos han escrito a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y principalmente, cosa que celebramos, notas de voz a través del número de WhatsApp, el 652-868099, 652-868099.
Perfecto, pues dicho lo cual, y María José, por cierto, no estás confinada y estas cosas, ¿no?
No, yo no. Yo me puedo mover por la calle, de momento.
Bueno, de momento, en fin, muy bien. Pues dicho esto, vamos con la primera pregunta, que hoy tenemos un montón, a ver si les vamos dando salida.
He recogido este número de teléfono desde internet, que en una noticia que ponía que resolvíais las dudas de las distintas circunstancias en las que nos encontrásemos los ciudadanos. Y bueno, voy a contaros mi caso por si esto es verdad y me podéis echar una mano, porque no hay manera de informarte por ningún sitio. Yo soy autónoma. Tengo una academia desde el 2013 y presenté el cese de actividad en marzo y sigo con el cese de actividad. Pero también estoy en el régimen general desde el 2007, ¿vale? Lo he compaginado todo simultáneamente. En un principio empecé 2 horas, después fueron ampliadas a 3, después 4, total que ya de un tiempo para acá llevo aproximadamente más de un año, llevo 5 horas en una oficina en la que se me presentó un ERTE también en marzo y de la que no he percibido nada desde entonces. Así que puse una petición o una reclamación en julio y sí recibí una carta en la que se me decía que me correspondía, si cobra 180 días, el porcentaje del cobro, de los días trabajados, total, que me ponía que sí, que lo iba a cobrar y que el cobro estaría a partir del mes de agosto. A fecha de hoy sigo sin percibir nada y tampoco sé si es que me corresponde o no me corresponde. No sé si con la carta puedo ir a algún sitio, porque no sé ni siquiera dónde tendría que ir. Porque aquí, si llamas al SEPE, te dicen que es tu oficina, y si llamas a tu oficina, te dicen que para este asunto es el SEPE.
Bueno, pues aquí les vamos a responder desde la Radio Pública Madrileña y sobre todo desde el SEPE con María José.
Pues sí, pues esta gente que ha estado en un ERTE y que también es autónomo y ha estado en las dos situaciones de tener que interrumpir el trabajo como autónomo y además que se viene interrumpido su trabajo por cuenta ajena, pues la verdad es que son unos casos muy fastidiados, porque la prestación por el ERTE, como cualquier otra prestación por desempleo, es incompatible con la prestación por cese de actividad. O cobra una o cobra la otra. Y en esto no es excepcional el hecho de que el ERTE sea COVID ni nada. Entonces, si cobra por el cese de actividad, no puede cobrar la prestación del ERTE. También es incompatible cobrar la prestación por desempleo con el trabajo por cuenta propia. Eso salvo los casos de los nuevos autónomos que pueden compatibilizar hasta 270 días la prestación con el alta nueva en el RETA. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si le han llegado a conceder una prestación, por lo que decía, que me suena raro, pero bueno, pueden darse casos. Si le han llegado a conceder una prestación por la situación del ERTE, pues o ha pasado una cosa o ha pasado otra. Hemos cometido un error al concederle la prestación y al revisar el expediente se lo hemos revocado. Le hemos revocado el derecho, le hemos mandado una carta informándole esto y si no la ha recibido ya, estará a recibirla. Y por eso no ha cobrado. O bien eso, o que ha tenido derecho a prestación por el ERTE durante un momento en el que ni estaba de alta como autónomo y tampoco estaba percibiendo la prestación por cese de actividad. Eso se puede dar. Entonces, si ese es el caso, pues tenemos que comprobar por qué no se le ha abonado la prestación que le correspondía durante el tiempo que se le correspondiera. Y luego una cosa que ha dicho, que es verdad que cuando consigues hablar por teléfono con el SEPE, que es verdad que lo tenemos muy difícil porque estamos atendiendo muchísimas llamadas todos los días, que no es que no atendamos las líneas, es que no damos abasto. Y que consiga hablar con nosotros dos veces y una vez le digan eso lo llevan en la oficina de prestaciones y que otra vez le digamos eso lo llevan en la dirección provincial, pues es que es verdad, es que cada trámite es distinto y hay distintas unidades administrativas que hacen distintas cosas. Y un compañero de la oficina a lo mejor no le puede resolver un caso de ERTE y nosotros en los servicios centrales o los compañeros de las direcciones provinciales, pues no le podemos decir en qué punto está una presolicitud, por ejemplo. Pues tengan ustedes paciencia con nosotros, que es lo único que puedo decir.
Yo lo único que espero que no confunda, porque también en esto hay confusión de la oficina de empleo de la comunidad y el SEPE, es decir, que a lo mejor empleo, cuando le han remitido al SEPE a la oficina de empleo y a lo mejor ella ha ido a la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid y tenía que haber ido a la oficina de prestaciones. Lo digo también como posibilidad. Pues
tienes toda la razón, puede haber sido perfectamente eso. Y claro, en prestaciones, si no ha venido con cita previa, no la hemos podido atender.
Claro, por eso que...
Pues perfectamente puede haber sido, claro.
Tenga en cuenta también ese aspecto por si acaso, ¿no? Por intentar arrojar luz. Pues vamos con la segunda.
Yo he cobrado un ERTE desde el 18 de marzo hasta el 14 de julio. Tengo una hija a cargo que he presentado la documentación y... todavía no sé eso, cuándo nos lo van a abonar o cómo lo van a hacer.
Bueno, pues esta concreta la pregunta.
Sí, y además también está muy bien explicada. Oye, los atrasos de los ERTE por hijo a cargo se siguen arreglando cada día por los equipos de las direcciones provinciales, aunque la prestación la haya terminado, se haya reincorporado al trabajo, lo que sea. Si le corresponde que le abonemos más cantidad por hijo a cargo, se lo vamos a abonar. Tardaremos un poco más o un poco menos. Es verdad que hay provincias que ya tienen resueltas todas las incidencias de este tipo, pero otras como Madrid o Barcelona, que han tenido el número de ERTEs tan abismal que hemos tenido, pues siguen dedicando personal a grabar cargas familiares y a calcular los atrasos que hay que pagar. O sea que, pero vamos, que lo recibirá y se le abonará y se le regularizará, siempre y cuando le afecte a la cuantía de su prestación. No olvidemos que los hijos a cargo solo van a afectar a las prestaciones que superan en la base reguladora diaria los 52,35 euros. Esto lo hemos tenido puesto un montón de días, meses, vaya, en la página web del SEPE para que la gente que no superara la base reguladora diaria de 52,35 no se molestara en mandarnos escritos, libros de familia, etcétera, porque no le supone ninguna diferencia. Entonces, es posible también que no se estén grabando datos de hijos para quien ha mandado una petición de que se le modifique, pero como no le afecta la cantidad, como no damos a más, no damos abasto, pues si no le afecta la prestación, no se están modificando. Bueno, pues esos datos ya se actualizarán en información familiar cuando tengamos tiempo, que no sé si volveremos a tener un ritmo normal de trabajo en el SEPE algún día.
Sí.
Y como nosotros está el INSS, la tesorería, las autoridades laborales, la inspección de trabajo, bueno, ya lo sabes.
Todo el mundo.
Así que bueno.
Bueno, pues venga, vamos seguidito con la tercera.
Hola, mi nombre es Raquel, tengo un problema. A mi marido le aceptaron el subsidio el 24 de julio. Y tiene cotizado 559 días, ¿vale? La prestación es de 180 días. Estamos esperando desde el 24 de julio la ayuda. Por favor, ¿podrían decirme cuál es el problema?
Bueno, me imagino que es un asunto personal que es difícil decir dónde está el problema, pero alguna pista puedes dar.
Sí, vamos a dar pistas, efectivamente. Bueno, primero de todo, lo que está cobrando es el paro, la prestación contributiva, es lo que se le ha aprobado. Al tener más de 360 días cotizados, es lo que tiene que cobrar. El subsidio es para quien no tiene 360 días cotizados mínimo, para quien ha agotado la prestación contributiva o esas otras circunstancias como emigrantes retornados, por ejemplo. ¿Vale? O sea, importante que no confundamos la prestación contributiva o lo que llamamos el paro con el subsidio. ¿Vale? Dicho esto, bueno, pues una vez ha recibido una resolución que le informa de la prestación aprobada, pues lo normal es que haya cobrado en el mes siguiente, el día 10. No sabemos cuándo se ha resuelto la prestación. O sea, a lo mejor se ha resuelto más tarde, la carta sí le ha llegado, pero no llega al pago hasta el 10 de octubre en lugar del 10 de septiembre, si es lo que estaba esperando. Si ya se le había resuelto, pues habría que ver qué es lo que hay, porque podría tener una deuda con el SEPE que estuviera pendiente y el pago se ha compensado la deuda, o bien ha habido un problema con la cuenta bancaria, como que, por ejemplo, no sea beneficiario de la, el beneficiario de la prestación no sea el titular de la cuenta, y eso haría que se convirtiera en un impagado. O sea, el banco nos devolvería el dinero porque no es titular de la prestación. Dos cosas que se me ocurren, entre otros más motivos que pudieran ser, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar nota del caso y comprobar qué situación es la suya y... Y bueno, ya lo veremos.
Vale, perfecto.
Y si podemos arreglarlo, pues lo arreglamos.
Venga, pues tenemos una por escrito, Javi García.
Sí, tenemos una consulta, a ver qué solución le podemos dar, porque además nos cuenta muchos detalles. Nos dice este oyente que desde el día 19 de marzo tiene reconocido el ERTE, que estamos ya en el mes de septiembre y que todavía no ha cobrado ni un solo día, que tiene todos los datos correctos, que todos sus compañeros de la empresa están recibiendo el ERTE cada mes, menos él, y nos cuenta además que hace unos días consultó los datos en la página web del SEPE, que empezó a trabajar el día 22 de junio, que salió ya de ese expediente de regulación temporal de empleo, pero que a él le figura que el día 30 de mayo causó baja y la razón que da es por la regularización de situación especial, permanencia en situación de clave de impago número 3, que necesita saber cuándo va a cobrar y por qué sucede este problema por el que no está cobrando.
Pues mira, situación clave de impago 3 quiere decir que durante 3 ocasiones hemos intentado hacer el abono de la prestación y por 3 veces el banco nos lo ha devuelto. Eso quiere decir situación clave de impago 3, en resumen. Entonces, tenemos un problema con la cuenta. Es posible que no sea titular de la cuenta, es posible que sea un autorizado o que no, la cuenta que se nos haya indicado, como muchos casos, y bien lo sabes, Javi, que lo hemos comentado varias veces, Javier, que la cuenta no está bien dada, que la cuenta es de un trabajador y sale otro, y estas cosas que han pasado, pues por hacer las solicitudes muy rápido, porque bueno, en su momento, pues esto fue un bochinche tremendo. Y entonces, bueno, si las empresas o las asesorías o las gestorías indicaron la cuenta mal, los demás trabajadores pueden estar cobrando bien y él no estar cobrando. Si luego se ha regularizado la prestación, se le ha aprobado la prestación, pero la cuenta sigue sin arreglarse, pues seguimos enviando una y otra vez, y la tercera vez es la última, por cierto, el recibo al banco y el banco nos lo ha devuelto. Ya. Por 3 veces. Entonces, bueno, es otro caso que hay que tomar nota y hay que ver cuál es la situación para arreglarla lo antes posible, claro.
Bueno, pues en cualquier caso ahí queda también la respuesta. María José, enseguida volvemos contigo.
Ok.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovechate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Más empresas que ofrecen trabajo en la primera feria virtual de empleo de la Comunidad de Madrid. Y en este caso nos vamos a acercar al testimonio de Emergia Consultoría con su responsable de recursos humanos, María José Santos. María José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal vuestra experiencia con todo este mundillo de las ferias online?
Pues la verdad que es una experiencia que está siendo muy grata porque aunque teníamos experiencia previa con el hecho de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y demás, pues se ha incentivado mucho. Y la verdad que, como también somos una empresa tecnológica, estamos bastante familiarizados con las plataformas virtuales y la verdad que muy, muy motivados en que, además, esta posibilidad de que teníamos antes de hacerlas en remoto, o bien, mejor dicho, presencialmente, pues la podamos hacer ahora de forma virtual. Así que muy contentos con los resultados.
Bueno, contentos con los resultados y me imagino que contentos los visitantes con los puestos de trabajo que ofrecéis.
Pues sí, nosotros somos una empresa especializada en entornos tecnológicos, principalmente en desarrollo software. Es verdad que también muchas vacantes promocionamos, también no orientadas solamente a tecnología, pero en este caso, para la Feria Virtual de Empleo, todos los procesos que hemos ofertado son procesos informáticos, que van desde puestos más relacionados con la microinformática a más vinculados al desarrollo software. Y la verdad que las expectativas son muy buenas. Estamos creciendo mucho en Madrid y era una oportunidad muy buena para también darnos a conocer y que los candidatos, pues lógicamente, pudieran hacernos llegar su candidatura.
Por lo que comentas, entonces, perfiles muy variados que van desde, me imagino que titulados en FP o incluso con algún certificado de profesionalidad, hasta titulados ya universitarios.
Sí, nosotros normalmente trabajamos con perfiles cualificados, principalmente desde grados medios en ámbitos tecnológicos, como comentaba, hasta, como bien dice, ya graduados o personas con máster, principalmente tecnológicos. No obstante, también trabajamos, como te decía, con otro tipo de perfiles, pero ya te digo, en la feria sí que vamos a encontrar principalmente perfiles tecnológicos, que son ahora mismo los que lógicamente tenemos mayor demanda.
Y luego, aparte de la titulación, ¿qué otras cosas valoráis como empresa?
Pues mira, nosotros como Emergia valoramos mucho que estén alineados con la filosofía de la empresa. Nosotros somos una empresa que llevamos trabajando en el sector desde el año 2003, somos una empresa con un crecimiento consolidado y que tenemos una forma particular de hacer las cosas, de entender el trabajo, de muy enfocados al trabajo en equipo, a la flexibilidad, tanto de espacio como de tiempo, muy orientados a resultados. Y entonces nos gusta que las personas que se incorporen a la compañía aparten de esas actitudes, ¿no? Como se dicen, de esas actitudes con P, que tienen que tener, que esas actitudes con C cuadren, personas proactivas, personas con muchas ganas de aprender, de trabajar en equipo y que se preocupen mucho por la orientación al cliente, la orientación a los resultados y por el buen ambiente, porque al final nosotros somos nuestros compañeros, somos nuestros trabajadores y para nosotros cualquier compañero es un embajador más de la marca Emergia y nuestros valores son esos, cercanía, buen trato y proactividad.
Claro. Y luego los procesos de selección, ¿los complicáis mucho? Ahora también los habéis tenido que adecuar, me imagino, a las nuevas circunstancias.
La verdad es que nosotros ya veníamos trabajando con modalidad, digamos, teletrabajo, bien total o bien parcial, desde hace tiempo. Entonces, bueno, pues sí que estamos muy adecuados a trabajar con nuevas plataformas, con videollamadas, ¿no? Videoentrevistas. Y sí que estamos trabajando en esa línea. La verdad que yo creo que también por la facilidad que tenemos por ser perfiles mayormente tecnológicos, cuando a una persona le propone una videollamada o le propones algún tipo de proceso más vinculado con no presencial, ¿no? Pues la gente está muy, muy abierta. Para todo lo demás, la verdad es que no hemos cambiado mucho el criterio, pero sí que estamos muy enfocados en que las personas puedan y demuestren durante el proceso de selección autonomía y madurez, ¿no? Porque no es lo mismo incorporar a personas en momentos de teletrabajo, ¿no? Donde normalmente los equipos están distribuidos, que hacerlos en equipos de trabajo que están in situ, ¿no? Normalmente en un mismo espacio físico. Entonces sí que es verdad que nuestros requisitos siguen siendo los mismos, no se han complicado ni muchísimo menos, sino que lo que ahora estamos valorando es eso, ¿no? Personas que lógicamente tengan un nivel de autonomía, que tengan proactividad para también involucrarse e integrarse en la compañía. Y la verdad que llevamos trabajando desde incluso un poquito antes del coronavirus, como os comentaba, y los resultados de las personas que se están incorporando y de su integración en la compañía y su adecuación a los perfiles que hemos publicado ha sido total.
Bueno, pues invitamos entonces a los oyentes de Madrid Trabaja que se acerquen por el stand de Emergia Consultoría, que revisen esos perfiles, sobre todo si se adecuan a las titulaciones de las que estamos hablando, y María José Santos, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
No nos da tiempo a volver de nuevo con María José Gómez, pero aquellos que esperaban la respuesta del SEPE la tendrán en nuestra página web ondamadrid.es. Y mañana volvemos a partir de las 3 de la tarde. Que pases una feliz jornada.